La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
El oftalmólogo condenado por abusar de sus hijos fue denunciado por romper 27 veces la restricción perimetral. El abogado de las víctimas confirmó que pidió que se unifique esa causa con otra vinculada a agresiones a su ex esposa. En las próximas horas, el detenido sería trasladado a otra cárcel. El exministro K, Juan Manuel Campillo, es el nuevo arrepentido en la causa de los cuadernos. El viudo del diseñador Carlos Di Domenico, hombre que acompañó a Néstor Kirchner desde Santa Cruz, llegó a un acuerdo con el fiscal Stornelli. También está en la mira por supuesto lavado de dinero, según reveló. En el último año se perdieron casi 120.000 puestos de trabajo registrados. Industria, comercio y construcción fueron los rubros que tuvieron mayores caídas en la cantidad de empleo registrado. El sector laboral vivió 12 meses para el olvido. Es que en el último año se perdieron unos 120.000 puestos de trabajo registrados, contando empleados en relación de dependencia privados y monotributistas sociales. De acuerdo a los datos oficiales, esto representa entre octubre de 2017 y de este año una caída del 1% en los trabajos en blanco. Dos sectores en particular concentran la mayor cantidad de empleos formales perdidos en el sector privado: la industria, el comercio y la construcción. En las fábricas se redujeron en casi 50.000 la cantidad de puestos de trabajo, mientras que en el comercio esa cifra fue de 17.100. Desde el Gobierno Nacional admitieron que en octubre fue un mes complicado para el mercado laboral. La cantidad de trabajadores asalariados registrados del sector privado en octubre de 2018 fue de 6,2 millones, con una caída con respecto al mismo mes del año anterior de 69,9 mil trabajadores, explicó el reporte oficial. El número global de 120 mil puestos de empleo menos se explica además de por esos 70 mil trabajos menos en el sector privado, por un reempadronamiento de monotributistas sociales agropecuarios, cuyo estatus será revisado caso por caso por la Secretaría de Agroindustria. Este detalle implica entonces más de 47.000 monotributistas registrados menos. La nena, alcanzada por una bala perdida en Nochebuena, tiene muerte cerebral. Así lo informó el parte médico del Hospital Eva Perón, donde la chica de 5 años se encuentra internada. Su estado es irreversible, indicó el director. Maite Ailén Almirón, la nena herida por una bala perdida en Merlo, no pudo sobreponerse al disparo que recibió cuando festejaba la llegada de la Navidad y los médicos le diagnosticaron muerte encefálica. En un segundo nos cambió la vida, expresó entre lágrimas la mamá de la víctima al dar a conocer la noticia. Lamentablemente, los estudios clínicos y complementarios determinaron que Maite se encuentra en un estado de muerte encefálica. Su caso es irreversible, informó el director médico del Hospital Eva Perón, Edgardo Dosoretz. El hecho ocurrió en una casa de la calle Larsen al 400, en el barrio Parque San Martín de Merlo. Habían pasado apenas unos minutos de la medianoche y Maite se encontraba en plena celebración por la Nochebuena junto a su familia, cuando inesperadamente los golpeó la tragedia. Pese a que Nair Galarza desmintió el romance, el joven preso por narco consiguió autorización para visitarla en la cárcel. El Tribunal Oral Federal de Paraná aceptó que Matías Caudana se reúna con la chica condenada por matar a su novio. El Tribunal Oral Federal de Paraná autorizó este miércoles a que Matías Caudana visite a Nair Galarza en la cárcel, previa autorización de la joven, que luego de que el rumor traspasara los muros de las unidades de varones y mujeres, negó la relación amorosa. Digamos que el pedido de autorización lo había presentado la semana pasada el abogado del joven, Augusto Lafterriere, durante una de las audiencias del juicio que lleva adelante el TOF contra el muchacho, su papá y otras 20 personas investigadas por narcotráfico en Paraná. Los periodistas que debían luchar contra las fake news en Facebook dijeron nos usaron para mejorar sus relaciones públicas. La alianza entre la red social y los fact-checkers sufrió un traspié tras una investigación del diario británico The Guardian. En las redes sociales, los usuarios tienden a seleccionar y jerarquizar información que en gran medida está de acuerdo a sus creencias. Se volvió muy fácil compartir o darle me gusta a algo que refuerza la propia visión del mundo, aunque no necesariamente sea cierto. Así creció el boom de las fake news, las noticias falsas, que en 2018 estallaron principalmente de la mano de Facebook. Luego del escándalo de Cambridge Analytica y la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en 2016, la compañía de Mark Zuckerberg aseguró que iba a salir a luchar contra las noticias falsas, o eso intentó mostrar, al anunciar acuerdos con empresas de chequeo de información y con periodistas que iban a colaborar para limpiar la red social de noticias falsas. Pero parece que una vez más lo que dice la compañía no es lo que realmente hace. No se lo están tomando en serio, no les importa, declaró Brooke Binkowski, exeditora de Snoopers, un sitio de verificación de datos que se asoció a Facebook durante 2 años. En una entrevista con The Guardian, la periodista dijo que para ellos los estaban usando para mejorar sus relaciones públicas por la crisis. Lo más grave, según Binkowski, Facebook buscó que los periodistas priorizaran el filtrado de información que afectaba a los anunciantes, lo que para ella significó que cruzaran la línea. Dejás de hacer periodismo, estás haciendo propaganda, declaró. Facebook se asoció con más de 40 medios y compañías que chequean información, pero según reveló The Guardian, muchos aseguran que la red social ignora sus preocupaciones y no utilizó su experiencia para combatir la desinformación. En Saavedra, los vecinos liberaron a un ladrón e hirieron a 4 policías. Los efectivos allanaron una casa en el asentamiento del barrio porteño de Saavedra. Horas después, recapturaron al delincuente. El barrio porteño de Saavedra fue, una vez más, escenario de un violento episodio en la zona conocida por los vecinos como barrio Mitre. Durante la tarde del miércoles se produjo un enfrentamiento entre la policía y vecinos del asentamiento, luego de que efectivos intentaran detener a un hombre por una causa de secuestro extorsivo. El allanamiento se vio frustrado por un grupo de vecinos que con una pedrada lograron rescatar al hombre que quería aprender la policía. El detenido consiguió escaparse y se escondió en las casas del barrio, incluso a pesar de que ya se encontraba esposado. El hecho ocurrió alrededor de las 17 cuando los oficiales realizaban un allanamiento en el interior del asentamiento, a la altura de la calle Ramallo. Luego de que se agruparan varios patrulleros y en momentos en que se disponían a trasladar al detenido, los vecinos atacaron con piedras a los policías y lastimaron al menos a 3 efectivos. Los policías que resultaron ilesos llamaron a varias ambulancias del SAME para que asistieran a los efectivos que especialmente sufrieron cortes en la cabeza y fueron atendidos en el lugar. Lejos de cesar el momento de tensión, El perímetro de esta zona del barrio de Saavedra quedó cerrado por patrulleros y un helicóptero vigilaba en forma aérea. Horas después, recapturaron al prófugo. Reponer una billetera robada y todos los documentos puede costar 3.400 pesos. Es el valor del portadocumentos y de los trámites que tenés que hacer para recuperar la documentación de uso cotidiano. Con la cabeza puesta en hacer las denuncias correspondientes, nadie piensa en el costo monetario que implica perder la billetera. No importa si se extravía o fue robada, el monto para reponerla es igualmente alto, unos 3.406 pesos. El Estado cobra 350 pesos para renovar el DNI, monto que solo se puede abonar con tarjetas de crédito o débito, según indica la página web del Ministerio del Interior. En el RENAPER, ente a cargo de la documentación de los argentinos, aclaran que el trámite solo es gratuito para recién nacidos y personas que lo tramitan por primera vez. Gestionar un DNI en la Argentina cuesta un 57% más que hace 6 meses, un 10% por encima de la inflación anual estimada para 2018. El nuevo director técnico de Zlatan, Guillermo Barros Schelotto, al menos está muy cerca de dirigir a Los Ángeles Galaxy. El entrenador tendría todo cerrado para mudarse a la MLS. Antes de irse de Boca, el rumor era que Guillermo Barros Schelotto continuaría su carrera en la MLS, donde tuvo un buen paso como jugador, y está muy cerca de concretarse esa presunción, ya que el mellizo tendría todo arreglado para ser el nuevo director técnico de Los Ángeles Galaxy. Según el diario Los Ángeles Times, la llegada de Guillermo recién se anunciaría la semana que viene. Así se dará el gusto de dirigir a una de las grandes figuras del fútbol mundial, Zlatan Ibrahimovic, quien hace poco renovó con el equipo, firmando el mejor contrato de la historia de la liga. La justicia de Nicaragua confirmó que avanza la denuncia contra Juan D'Artés. La funcionaria que lleva adelante la causa aseguró que está en etapa de investigación. Ya ATN había anticipado que la supuesta desestimación del caso era una fake news. Mientras tanto, Fernando Burlando, después de comunicarse con Juan D'Artés en Brasil, dijo: "Yo le creo a él". El abogado del actor denunciado por violación por Telma Fardín dijo además que no le parece oportuno que vuelva a la Argentina en el corto plazo. Después de que Juan D'Artés decidiera viajar a Brasil para refugiarse de la denuncia de Telma Fardín por violación, su abogado en la Argentina, Fernando Burlando, comentó que luego de conversar con él por teléfono, está seguro de sus dichos. "Yo le creo a D'Artés realmente, no solamente por lo que me manifestó, sino por lo que me dijeron los profesionales que trabajaron con él en estos días", dijo en el programa Pamela a la Tarde de América. Además, el representante legal del actor remarcó que su estadía en Brasil no cree que sea provisoria y que su mujer, María Leone, viajará en las próximas horas para festejar el Año Nuevo en familia. Burlando también puso en duda que el actor ya tenga un nuevo trabajo en San Pablo. "No creo que esté trabajando y no creo que vuelva. Hoy por hoy tiene su vida en Brasil. No me parecería oportuno una vuelta en el corto plazo. El primer día que nos consultó sobre el tema a su estudio jurídico, le aclaré que esto se iba a transformar en una enfermedad para él y se lo aconsejé por una cuestión hasta incluso laboral y social. Era casi imposible encaminar nuevamente una vida después de semejantes noticias". La foto sensual de Antonella Roccuzzo y Lionel Messi en traje de baño y enamorados al borde de la pileta. El crack y su mujer subieron distintos posteos a sus redes sociales mientras disfrutan de las vacaciones en Rosario. El 22 de diciembre Barcelona superó a Celta de Vigo 2-0 y por fin Lionel Messi le pudo poner punto final a un año difícil con la carga dramática que tuvo para él su paso por el Mundial de Rusia y la pérdida del Balón de Oro a manos de Luka Modric. En estos momentos, el rosarino disfruta de Rosario, su ciudad natal, junto con su mujer, Antonella Roccuzzo. Tras la Navidad, la pareja se mostró muy acaramelada en la pileta de su casa Quinta y en sus redes sociales publicaron una serie de fotos de la intimidad de su descanso. La imagen tuvo más de 3 millones de likes y más de 3.000 comentarios en solo un par de horas. No es el primer posteo que hacen público los Messi durante sus jornadas lejos del fútbol. Más temprano, Antonella había hecho viral una fotografía de su marido en un traje de baño blanco a lunares en la misma pileta. Por la inflación, la CGT le reclamó al gobierno reabrir la discusión sobre el salario mínimo. En agosto, el Poder Ejecutivo había decretado un aumento del 25% hasta 12.500 pesos en junio. La central obrera busca que el piso del sueldo sea equivalente a la canasta básica. Así, la CGT le reclamó al gobierno que vuelva a convocar al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para readecuar el monto del piso salarial, que hace pocos meses fue actualizado 25% hasta 12.500 pesos en junio de 2019. Héctor Daer, uno de los dirigentes de la central gremial, argumentó que la aceleración de la inflación ya le pasó por encima a ese número. En un escrito dirigido al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y firmado por los dos dirigentes que quedaron al mando de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, afirmaron que la intención de la central sindical será, tal como sucedió durante el debate de agosto, igualar el salario al costo de la canasta básica, actualmente en los 25.000 pesos. La petición se funda en la caída del poder de compra de los ingresos de los trabajadores por el efecto directo del proceso inflacionario. Desde agosto, fecha de la última reunión, la inflación no solo no ha decrecido, sino que ha depreciado notablemente el valor real de los ingresos laborales, confirmó la CGT. Un policía mató a su hermana en medio de una discusión durante la Navidad. El asesinato fue en la ciudad de El Bolsón, en Río Negro. El hombre, de 25 años, fue detenido por homicidio agravado por su condición de empleado policial y por el uso de arma de fuego. El incidente ocurrió entre las 6:30 y las 7:30 de la mañana de este martes en una vivienda situada en Rivadavia al 1300 en el barrio Irigoyen. Todo sucedió cuando el policía de 25 años, que trabaja en la comisaría local, se preparaba para salir de su casa para tomar servicio. En medio de una discusión familiar, realizó un disparo contra la casa de su madre, donde estuvieron reunidos durante la Nochebuena. El disparo dio en la hermana del efectivo, que se encontraba tras la puerta de la casa. La mujer, de 34 años, murió en el acto, según informaron medios locales. El policía fue inmediatamente detenido y se encuentra a disposición de la fiscal Betiana Sendón, que formuló cargos por el delito de homicidio agravado por su condición de empleado policial y por el uso de arma de fuego. La instructora, en declaraciones al diario Río Negro, explicó que se trata de un caso complejo. Al referirse a lo ocurrido, sostuvo que fue una discusión familiar.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
El emotivo encuentro entre la argentina rescatada de la trata y su hermana tras 32 años. Ambas habían viajado al país vecino bajo la promesa de conseguir un trabajo que nunca llegó. Se trató del inicio de un capítulo de terror que se prolongaría por más de 3 décadas. La argentina, esclavizada en Bolivia, vivía en un viejo garage y estaba 20 kilogramos debajo de su peso. La mujer fue rescatada junto a su hijo en la localidad de Bermejo, en el país vecino. Presentaba signos de mala alimentación y le retenían los documentos. La argentina, víctima de trata de personas, que fue rescatada en Bolivia luego de largos 32 años, vivía en condiciones muy precarias y estaba mal alimentada. Según pudo saberse de fuentes de la investigación, la mujer, que regresó a la Argentina con su hijo de 9 años y ya se reencontró con su familia en Mar del Plata, estuvo privada de su libertad durante más de 3 décadas y logró ser hallada tras una extensa investigación que duró más de 5 años. Telma Fardín cruzó a los que difunden la fake news sobre la investigación contra D'Artés. La malicia y la mentira son contagiosas, dijo. La actriz ratificó que la causa que se sigue en Nicaragua por la presunta violación no fue desestimada. Vamos a responder con hechos, argumentos y verdad, dijo. Gianella Neyra, sobre las denuncias de acoso y abuso, dijo: no he callado ni callaré nunca. La actriz peruana, que protagonizó junto a Juan D'Artés la novela Culpable de este amor en 2004, escribió en Twitter un mensaje desestimando los dichos que circularon sobre un confuso episodio con el actor. Bueno, y la información que se sigue emitiendo aquí en Argentina es que, instalado en Brasil, D'Artés ya consiguió trabajo en un restaurante. El actor se fue de la Argentina después de que Telma Fardín lo acusara de violarla en una gira de Patito Feo por Nicaragua hace 1 década. Instalado en San Pablo, D'Artés buscó la forma de despejar su cabeza y le pidió ayuda a su primo, dueño de un importante restaurante. Según informaron en el ciclo Confrontados, estaría trabajando en el lugar haciendo tareas administrativas. Ratificaron la denuncia de abuso sexual contra Alberto Cirulnik, ex médico de la ORT. Lo hicieron en tribunales los 3 querellantes, entre los que se encuentra la hija de Daniel Filmus. La fiscal debe analizar qué medidas solicitarle al juez. Las víctimas piden la detención del acusado. Murió Choli Berreteaga, la cocinera más querida. María Esther Brañeiro tenía 91 años. Fue una de las primeras chefs en trabajar en la televisión. Ayer por la mañana murió a los 91 años. Su verdadero nombre era María Esther Brañeiro y fue una de las primeras cocineras que trabajó en la televisión. Con más de 50 años de carrera en el rubro gastronómico, editó también más de 50 libros de cocina. Su estado de salud era delicado desde hacía unos años. En diciembre de 2014 tuvo un síncope y tuvo que parar un poco su ritmo de trabajo. Estaba comprando con mi hija, dijo, los regalos de Navidad. Era el 23 de diciembre y estábamos en un shopping. De pronto me sentí cansada y le dije: me voy a sentar un poco porque no me siento bien, y luego no me acuerdo más, había contado entonces. El dólar tomó temperatura y subió 45 centavos con la mira puesta en los Estados Unidos. Con el riesgo país en máximos, tocó 837 puntos y Wall Street convulsionado, la moneda estadounidense se negoció al alza. Hacienda licita bonos en pesos. El dólar inició la última semana del peor año para el peso argentino desde 2002, en medio de una creciente inestabilidad global que llevó a los mercados de Wall Street a registrar el último lunes la caída más profunda para una víspera de Navidad en el último siglo. En ese contexto, la divisa norteamericana subió 60 centavos en el Banco Nación hasta los 39 pesos con 50 centavos y 45 centavos en el promedio de cotizaciones minoristas que releva el Banco Central a 39 pesos con 78 centavos. En el segmento mayorista, la divisa saltó a los 38 pesos con 60 para la venta. Baja el costo laboral, aumenta 45,9% el mínimo no imponible para los aportes patronales. La actualización regirá desde enero y es para los impuestos que pagan las empresas por los trabajadores a su cargo. Los primeros 17.502 pesos del salario no abonarán este tributo. Enzo Pérez cumplió con su promesa, se platinó y se tatuó el escudo del club tras la Copa Libertadores que ganó River. El mediocampista mostró en las redes cómo le quedó el enorme dibujo en la espalda. Cumplió como un hincha más, como tantos otros fanáticos de River que hicieron todo tipo de promesas si le ganaban la final a Boca y salir campeón otra vez de la Copa Libertadores. Así que una vez cumplido el sueño, Enzo Pérez tuvo que pagar y no solo una apuesta hizo el mediocampista del Millonario, sino dos. La primera dura poco y es habitual. Teñirse el pelo. El mendocino pasó por la peluquería y se platinó la cabeza, aprobando así una de las dos partes de su trato para alzar la copa en Madrid, pero la segunda es para siempre. El exjugador de Estudiantes se hizo un tatuaje enorme del escudo de River en su espalda, junto a la Virgen de Luján. El gobierno coloca deuda por 86 mil millones de pesos de la ANSES para cerrar el año. El Ejecutivo refinanció un vencimiento con letras del Tesoro en transferibles al ente previsional a un año de plazo. El Ejecutivo oficializó la emisión de letras del Tesoro por hasta 86 mil millones de pesos a un año de plazo que serán suscritas de manera directa por la ANSES, según se desprende de una resolución conjunta de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda. Según fuentes del ente previsional, se trata de la refinanciación de un vencimiento. Se trata de fondos que la ANSES recibió con el blanqueo de capitales de 2016 y que desde entonces prestó al Tesoro. Detuvieron a dos personas en el desalojo de un centro comunitario en Villa Urquiza. La policía de la ciudad desocupó un predio de Nación que será subastado. Allí desde 2002 funcionan talleres de artes y oficios. Los manifestantes resistieron el operativo. Un nene de 2 años murió atropellado por una camioneta 4x4 en la costa de Necochea. La tragedia ocurrió en una zona de playa alejada del centro de la ciudad balnearia. El milagro de fin de año de Bielsa, remontada memorable de Leeds sobre la hora para soñar con el ascenso a la Premier League. Derrotó al Blackburn por 3-2 en el descuento y reafirmó su primer puesto en la segunda división de Inglaterra. Una dura publicación revela la desesperación de los perros por la pirotecnia. La mascota de una familia perdió algunas uñas y sangró al entrar en pánico e intentar entrar a la casa. Bueno, esto se viene comentando de hace tiempo, de hace años. Los perros escuchan 7 veces más fuerte que los humanos, por lo tanto, los petardos, los cohetes de las fiestas, ¿no es cierto?, realmente los desespera. En el caso de este perro, la familia estaba afuera y al regresar se encontraron con estas tremendas imágenes. Por lo que explicó la dueña, al llegar la encontraron muy asustada y había perdido algunas uñas. Terrible realmente, pobre animal. José López vuelve a declarar en la causa de los cuadernos de las coimas. Fue trasladado a los tribunales de Retiro bajo un fuerte operativo de seguridad. En Monte Grande, la salvaje trompada que recibió un joven en plena batalla campal en una fiesta de un club de rugby. El enfrentamiento ocurrió cuando terminaba una celebración navideña en el distrito bonaerense de Esteban Echeverría.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.